Uruguay es un país de inmigrantes. Esta es una idea que en general todos compartimos. La historia del Uruguay está muy emparentada con la llegada de extranjeros que desde la colonia en adelante vinieron a este territorio buscando su lugar en el mundo. Pero cuando pensamos en la inmigración que vino, sobre todo en la inmigración que vino desde Europa, ¿cuántos pensamos en Suiza como origen de esos inmigrantes? En esta zona del país, hace 150 años, un grupo de inmigrantes llegó justamente desde Suiza para establecer aquí una colonia agrícola. La instalación de las primeras familias comenzó a registrarse ya hacia fines de 1858, pero fue el 25 de abril de 1862 cuando un importante contingente de suizos llegó hasta aquí, fijando entonces, a partir de ese momento, ese día, 25 de abril, como fecha oficial de la fundación de la localidad de Nueva Helvecia. Esa inmigración es la que con los años termina por darle a esta zona la característica productiva que hoy tiene. Una zona donde, por ejemplo, predomina de manera fuerte la lechería, la granja. En los próximos minutos les proponemos conocer cómo fue que se produjo esa inmigración suiza hasta acá, por qué eligieron este lugar y cómo fue que con el tiempo ellos difundieron su cultura productiva en toda la región. Para eso vamos a conversar, además de los integrantes de la tertulia que ya están en la mesa, vamos a conversar con el profesor Omar Moreira, que en realidad no es de acá, viene de Durazno, ¿no?
Vengo de la punta del Cordobés, de Durazno, en Campaña, después escribí en 33, lo que hoy, en Cerro Chato ahí, lo que hoy es Arativi y la universidad estaba en Valle de Ordoñez, Nico Pérez, la de José Díaz, la de Ian, la de Nancy Bacelo. Ese liceo fue el que nos abrió la cabeza a todos.
De todos modos, se radicó en Nueva Helvecia hace más de 50 años.
Desde 59.
Es docente de literatura, fue director del liceo de Colonia Valdense, Daniel Armando Ugón. Bueno, y es autor además de varios libros dedicados a explorar en la historia y las características de esta región. Profesor Moreira, comencemos hablando justamente de aquel movimiento migratorio que llegó a esta zona. La fecha simbólica es el 25 de abril de 1862. En ese momento, en aquellos días, llegó el contingente más importante. Pero en realidad, ellos habían comenzado a arribar varios años antes. ¿Por qué? ¿Qué motivó a suizos, aunque también hubo de otros orígenes, pero qué motivó a un grupo de familias suizas a viajar más de 11.000 kilómetros hasta acá?
Creo que hay motivos de los dos lados, de Europa y de América. Se había terminado la guerra grande. Y esto era un páramo, ¿no? Nada más que hay que ver las crónicas para ver que se nos iba el país. Y las cabezas más lúcidas y pudientes de aquel momento forman la sociedad agrícola de Rosario. Hay que meter la agricultura y traen la agricultura, y además es simbólico que ahí se le llame a ese núcleo primero, se le llame el diagramado La Paz, y el arroyito y el puerto Concordia, lo que quería los orientales.
Estamos hablando de la Compañía Agrícola del Rosario Oriental, que lideraba un personaje legendario, don Doroteo García.
Don Doroteo García.
No estaba solo, eran 36 accionistas, habían fundado esta empresa en 1857, tenían 2.400 hectáreas aproximadamente, y lo que querían era civilizar el campo uruguayo.
En cierto modo, por la agricultura, ¿no? Pero además, en unas tierras que ya habían sido disputadas y que Artigas las había repartido, y después a seis agraciados y un séptimo en las tierras de Pucel, acá, de Levás y Pucel. Y al fracasar eso, Nicolás de Herrera se lo vende a Jackson, un hombre intocable. Uh-huh. Y ahí empieza esto, compran a Jackson los Ramírez, Quevedo y otros, ¿no? Y fraccionan una parte, la que primero ocupa los valdenses, piamonteses valdenses, y que vienen por acoso, vienen desde Florida acá.
Sí, porque esos inmigrantes de origen italiano o valdense habían ido a parar primero a Florida.
Seguro.
Pero no los recibieron bien.
No los recibieron bien, se lamentan hasta hoy, ¿no? Y después los valdenses de alguna manera eran perseguidos. Uh-huh. Pero todos los montañeses eran perseguidos por el hambre. Uh-huh. Hoy lo dijeron, ¿no? El hambre, ¿por qué? Porque la gente del campo empezaba la industrialización y esa gente, como no podía entrar en Estados Unidos por la guerra de secesión, ¿no? Se vienen al Río de la Plata.
Omar, no te olvides que en ese momento no había alambrados.
Seguro.
Así que las vacas eran como eran las palomas ahora.
Seguro.
Eran del que las agarraba.
Exacto.
Así que eso dificultaba muchísimo la propiedad, porque había propiedad de la tierra y no había propiedad de las vacas.
Tú lo dices en el libro, todo aquello de cómo, de alguna manera, ahí empieza el verdadero afincamiento, echar raíces, ¿no?
Claro.
Y el agricultor lo echa.
No. Por eso se va a buscar a estos inmigrantes ahora, de distintos lugares de Europa, en particular de Suiza, para que traigan su cultura de la agricultura.
Andaban buscando para acá, ¿no? Y vienen los suizos, una casa bancaria que corrió su aventura, que se llamaba la casa bancaria suiza, que trae toda esta gente. Vienen desamparados. Y vienen algunos no deseables, pero para allá, pero para acá, muy deseables. Y se iniciaron otra vida formidable. Esto es una creación de muchas fuerzas. Y si le llegamos a decir colonia suiza, yo me siento de colonia suiza. No soy suizo, pero me siento dentro de esa variedad, de esa colectividad, de esas pulsiones de distintos lugares que están bajo una bandera neutral en Europa. Y aquí, por eso, mi manera de ver, en mi manera de ver, no van a coincidir otros, por eso, diríamos, se insiste en la colonia suiza. Pero estaban los alsacianos, que a los 8 años pasan a ser alemanes. Terrible, ¿no? Y los alemanes que pasan a ser imperio. Entonces, de alguna manera, esa bandera empezaba a articular una sociedad. E incluso
los que vienen hablaban distintos idiomas.
Distintas aldeas.
Italiano. Y profesaban distintas religiones. Había católicos y había protestantes.
Pero antes también habían venido sistemáticamente los saboyanos. Es la misma zona montañesa que valoraba en primer lugar esos que tenían un puñadito de tierra y la llevaban cuando caía, la llevaban en canastos para arriba, valoraba tierra negra, las cartas asombradas de la tierra negra que había. Valoraban el clima, que todavía venían pensando en la nieve. Y si ustedes ven, en las viejas construcciones, cómo se encuña, diríamos, para que se vaya.
Se mantiene la arquitectura de Suiza, en particular con los techos a dos aguas,
Seguro.
Muy pronunciados.
Es muy pronunciado, y algo queda, y es formidable, que sigue existiendo para, diríamos, recoger esas raíces, pero proyectarnos, ¿no? Y esto es lo que yo insisto, proyectarnos a un futuro, y tenemos que pensarlo.
Rosario en este momento está en la plaza principal de Nueva Helvecia, frente al monumento a los fundadores, que es todo un tema acá, ¿no? Rosario,
y bueno, para empezar, porque debe ser de las pocas ciudades del interior que no tienen Artigas en centro o alguno de los héroes nacionales en centro de su plaza. En este caso, la plaza principal está homenajeando a los fundadores. El monumento se llama El Surco. Y es un monumento de un escultor italiano, Aristides Bassi, que fue inaugurado en el año 1944, a propósito del cincuentenario de la declaración del pueblo de Nueva Helvecia. y en realidad creo que realmente lo que llama la atención no solamente es el hecho en sí que son dos hombres muy muy potentes, muy fuertes en su conformación física, que arrastran un arado, lo cual ya de por sí parecería un sinsentido cuando ya obviamente se sabe que el arado lo puede, digamos, arrastrar una bestia, pero de alguna forma es como un monumento que significa el esfuerzo, que en definitiva es una de las características de esos primeros colonos que en base a esfuerzo fueron haciendo, instalando todo lo que tiene que ver con el trabajo y todo lo que tiene que ver con lo que aquí se implantó, ¿no? Es realmente muy interesante, no menos interesante la anécdota que circula en relación a lo que fue, de qué forma fue inaugurado, muy poco oficial, si se quiere. Parece que durante mucho tiempo, como estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y en definitiva aquí también había tensiones en relación a quienes tenían sus simpatías por los aliados y quienes la tenían por los alemanes, bueno, se decidió que no era momento para inaugurar el monumento, y estuvo cubierto por una lona mucho tiempo, hasta que un grupo de jóvenes decidió que no tenía sentido, y en una noche hicieron una especie de acto de rebeldía, y cortaron la lona y descubrieron el monumento, terminaron presos por la rotura de la lona, aunque en definitiva nunca más la repusieron. Creo que era parte del folclore, digamos, de las leyendas de este lugar, pero por sobre todas las cosas creo que es un muy buen monumento, una muy buena escultura, que bueno, que preside una plaza que lamentablemente no pudo terminar su acondicionamiento para esta fiesta, pero es una plaza muy importante, como todas las plazas, un centro que reúne la actividad, muchas de las actividades de este pueblo de Nueva Alvesia.
Profesor Moreira, ¿algún comentario adicional sobre el simbolismo de ese monumento?
Bueno, indudablemente está representando ese que trabaja, ¿no?, que está agachando la cabeza. Yo, para mí, es el dios Jano, ¿no? Es decir, mira ese pasado y mira el trabajo, lo que se ha hecho, y el otro que está mirando el porvenir, ¿no? Eso es lo que no, simbología que no debemos desperderlo. Pero sería interesante, con respecto a ese monumento, en una plaza formidable, diagramada por el arquitecto Luis Massini, un señor que lo trajo el secretario de la intendencia, que era Gambardella, ¿no?, en aquel momento.
Luis Hierro Gambardella
lo trajo a Massini, ¿no?, a decir, a alto nivel. Pero si lo agarramos y lo comparamos y lo miramos al monumento de los en los Valdenses, en La Paz, es un labrador con una pala. Pero los bajos relieves son religiosos. Ya ahí encontramos una enorme diferencia. Yo creo que esta colonia suiza, no, Nueva Alvesia, con la piamontesa valdense, vean ustedes la audacia de él. De como es de Armando Hugón, poner una ciudad valdense.
Armando Hugón, está hablando de otra leyenda, otro personaje.
Bueno, es decir,
¿quién era Armando Hugón?
Bueno, la colonia suiza sin la colonia valdense no hubiera sido casi nada, me parece a mí. Bueno, no quiero hacer futurología. Aquí era la cabeza, en cierto modo, pensaba, y pensaban mucho con alguna gente de acá, no puedo hacerlo. Y funda en 1888 el primer liceo como liceo. Sé que Salto tenía antes el Politécnico, ¿no? Pero era Politécnico, ¿no?
Yo estoy seguro que fuera anterior, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es del 88. Pero además lo fundan con un sentido religioso. Es el principio para la Facultad de Teología de Buenos Aires. En el medio del campo, no tiene nada.
El pastor Armando Hugón, autor de aquella frase.
Sí, sí.
Que largamos hace unos días.
Lo escuché. Es decir, que
¿cómo era la frase?
La frase dice que debía ser educados, porque si no serían absorbidos. Ese es el significado. Es decir, la firmeza del pensamiento, de la cultura, ¿no? Y es eso lo que ha permanecido. Y por eso Roger Semoná escribe un libro que se llama El templo y la escuela, las dos cosas, y es la colonia que forma, junto con esta y otras, forma el departamento.
¿Qué dejaron, ¿Qué trajeron? ¿Cuál fue la huella de aquellos inmigrantes, de esos que vamos a seguir conversando en los próximos minutos con el profesor Omar Moreira y con los integrantes de la tertulia de los viernes? No, la presencia del profesor Omar Moreira en esta mesa desató una catarata particular de mensajes, ¿no? Por ejemplo, de Sonia, que dice: arriba Omar, el primer liceo y mixto es nuestro.
Mixto, cierto.
Omar Moreira, mi querido profesor de literatura, culpable directo de que hoy ame y me dedique al teatro. Saludo, Omar. Enrique Sena de León. Y después hay mensajes incluso más largos, como este de Radi, que dice: primero que nada, el agradecimiento de todos los neohelvéticos por la presencia del programa en estos días. ¿Se dice así? ¿Cómo es el gentilicio de nuevo?
Bueno,
¿neohelvético?
Neohelvético tendría que ser, porque si aquella es neohelvética...
Debe ser. Y bueno, y después destaca...
Ahí está lo subterráneo, diríamos acá, hay una cantidad de cosas subterráneas, y tú, a ti que te gusta todo lo policial, ¿por qué aparece para leer esto, no? El monumento a la Biblia, y enseguida más acá está la réplica de la Virgencita de la Yuesta, ¿no? Es decir, Emilio Castro, uno de los hombres más inteligentes que conozco, señalaba eso. Es decir, hay una cantidad de elementos debajo que combaten o luchan, diríamos, en silencio, civilizadamente. Y los mormones hacen el formidable templo antes de llegar al pueblo, antes del evangélico. Ajá. Y después todo lo otro, y las ocho religiones que hay. Es decir, esto para mí es una creación magnífica. En un momento, Bion, que venía, eran mercenarios también, que de alguna manera eso se había terminado en Europa, se plega a Flores, viene en el 63, él era un militar. Al quedar allá sin trabajo se viene, y un hombre muy culto se pega a Flores lo rechaza, acusan la rivalidad, lo asumen la rivalidad los dirigentes, y los pulsan, y va a Buenos Aires y viene con otros mercenarios, perdió la cabeza, y lo atrapan y lo fusilan a cerca de el Rosario, camino allá. Y ahí, ¿y por qué lo de Flores? Yo no sé si algunos suizos, porque Flores vino con la bandera y venía con, me parece, una cruz blanca para asimilar a la iglesia.
La cruzada libertadora, se llama.
Ahí está. Y entonces, y otra curiosidad, es decir, yo sé que soy un torrente y lamentablemente, ¿no? No, la culpa la tiene Rompone, porque me dijo que él decía, porque se podía estar en Piriápolis y conectado con el mundo. Y yo estoy acá, no estoy en Piriápolis, y conectado con el mundo. Y es un enorme paraíso, ¿no? Bueno.
Dice este oyente Radi que el profesor Omar Gaucho Moreira no solo es investigador e historiador, ex profesor de literatura, ex director departamental de cultura de la Intendencia. Omar Moreira agrega, es fundamentalmente escritor, autor de lo que me parece es una de las primeras novelas históricas que inauguraron un ciclo que después se consolidó con Bernabé, Bernabé, No robarás las botas a los muertos y tantas otras. La novela histórica de Moreira fue Fuego Rebelde, publicada hace más de 30 años.
Es decir, fue en el 68.
Abrimos el espacio y ya continuamos. Carlos, tú estabas escuchando la conversación, y entonces, a propósito de aquellos inmigrantes suizos, bueno, también de otras regiones de Europa que vinieron a esta zona, pero sobre todo de lo que los suizos trajeron, ¿qué querías agregar?
No, a mí me parece muy importante la conversación esta sobre un tema muy, muy más genérico, más colectivo. Es decir, hay una película famosa que se llama El nacimiento de una nación. Cuando uno ve estos hechos, debe ordenarlos sobre ese criterio general. Estos son hechos del nacimiento de una nación. Las naciones nacen en el campo de la cultura. Las naciones no se hacen con el territorio, las naciones no se hacen con la economía, no se hacen con la acción militar, las naciones se hacen con la acción cultural. ¿Qué es lo que sucedió aquí? que los inmigrantes traían otra manera de pensar, otra manera de concebir el mundo, y llegaron a ser mayoría, que es lo que uno se olvida, ¿no? No es que viniera un puñadito, es que vinieron muchos puñaditos hasta ser más de los que había, y sacaron al país de un nivel que llamó Barran con toda precisión cultura bárbara, e hicieron una cultura europea. Y esto lo que estamos contando es los episodios de cómo sucede eso, de pasar de un nivel cultural a otro, ¿no? Y es un hecho muy importante, porque a ese le debemos la vida.
Juan.
A mí lo que me interesa destacar es el tema de la libertad religiosa. Es decir, que en las instrucciones del año 13 se proclama la libertad religiosa, luego en Montevideo aparece un templo inglés, es decir, de modo anglicano, que no era católico, evidentemente. Luego viene la emigración suiza y bueno, del norte de Italia, la emigración valdense, que son de los primeros protestantes que existieron, fueron muy perseguidos en Europa, fueron anteriores a la reforma de Lutero, vienen acá y tienen, finalmente, son perseguidos, pero tienen lugar. Es decir, que se va conformando a lo largo de todo el siglo XIX un concepto de libertad religiosa y de coexistencia de las ideas contrarias. Y creo que eso, que se termina consolidando en el siglo XX, es una de las características que diferencia al Uruguay del resto de los países de América Latina. Es decir, esa tolerancia, ese respeto por las ideas y esa combinación de los diferentes, esos distintos flujos emigratorios, es lo que hace que el Uruguay sea lo que es, ¿no? Es decir, creo que no es un hecho menor todo esto que ocurre. Es la suma de grandes pedacitos que arman un mosaico que se llama Uruguay.
Matilde.
No, simplemente recordar que ayer en la visita que hicimos por la ciudad se nos mostró lo que fue un templo único, cuando las iglesias eran pobres aún, y entonces entre la iglesia católica y las protestantes del momento, creo que eran las evangélicas, hicieron un solo templo y se turnaban el templo para usarlo en forma común, ¿verdad? Eso es especialmente interesante también.
Y desde el punto de vista productivo, algo ya quedó esbozado en la primera parte de esta conversación, pero podemos desarrollar qué fue lo que trajeron estos inmigrantes, qué tipo de cultura. Trajeron, para empezar, la producción granjera y la lechera en especial, ¿no? Sí. Trajeron incluso herramientas de trabajo que acá no existían. Sí. Profesor Moreira.
Incluso la piden que traigan palas estos, pero que no había, ¿no? Lo que dice la construcción, ¿no?
Es muy interesante eso, ¿no? Que no había acá palas, que no había herramientas para trabajar la tierra.
El hotel está decorado con herramientas de todo tipo, ¿no? Eso es maravilloso, ese paseo de las herramientas que está acá, ¿no?
No, pero habla de lo distinto que era el agro uruguayo en aquellos momentos, ¿no?
Todo estaba para hacer, ¿no? Y después no quiero dejar lo de que tú lo dijiste, que lo de la biblioteca Larrañaga, esta es la única biblioteca que se llama Larrañaga, siendo fundador de la Biblioteca Nacional. Tú lo dijiste en la presentación del diario de Díaz. Pero trae indudablemente un gran know-how, diríamos, de saber hacer. Mm-hmm. Una gran artesanado. Que ella la industrialización la iba dejando afuera, pero aquí encontró un siglo y pico y luego se va a reconvertir. Pero trae un gran artesano, pero trae también la quesería. Y aparece en el censo de 1868 un quesero lechero. Singer. Y aparece. Y lo encontró alguien en un lugar que siempre iban a tener que escalar. Encontró una medalla que era el premio en Alsacia de una vaca en 1800, el tercer premio de una vaca. Aquel hombre vino con la medalla, la vaca no la trajo, pero la enterró para que lo olvidara. No olvidar que eso, y es en esas cuchillas, y ya estaba en esa cuchilla que indudablemente es propicia para los quesos. La sabiduría popular, la sabiduría del que trabaja, bien dice Mujica que es más difícil ser un campesino que un ingeniero, ¿no? Yo lo creo, y hay ingenieros y profesionales que quiero y están. dice que esa cuchilla ahí no había un pasto, porque era el queso natural, que de alguna manera maloraba el producto, el queso, el paico. Dijo una familia de queseros que lo recogieron de los primeros queseros que traían. Es un yuyo que de alguna manera, si lo comen, se refleja en el queso. Y por eso los grandes queseros están en esa cuchilla, ¿no?, que va desde la cuchilla valdense, de ahí de Valdense, y sigue y cruza el filo de la cuchilla canaria, que es la colonia española, la colonia Quevedo, la colonia suiza, y pasa a San José, porque la misma cultura va a Isilda Polien. Es la misma cultura.
Omar, es extraordinario si uno piensa que eso suceda en una época en que podía suceder que la misma noche mataran al general Venancio Flores y al presidente Berro, ¿no? ¿Qué país había tan contrastante con ese? ¿No? Eso que estaba sucediendo del pastito para que la vaca y la granja caminara, sucedía en un ambiente bárbaro de violencia terrible, ¿no?
Hay un oyente, Pablo, que dice, no olviden que además de herramientas también trajeron sus armas. Sin ellas, defenderse les hubiera resultado mucho más difícil y no sé si hubieran podido prosperar acá.
Bueno, le contesto le agrego algo a Maggi. El 68, esa noche trágica, un tal Rubén Cotelo decía que esa era una tragedia shakespeariana. Esa noche, ahí Shakespeare podía inspirarse. Matan a Venancio Flores y matan a Berro, ¿no? En un hecho terrible. Bueno, y teníamos entonces el tema de las armas, ¿no? Las armas no les dio resultado, ¿por qué? Porque estuvieron a punto de perder la colonia. Cuando empezaron a trabajar quisieron trabajar como milicianos, como
mercenario,
¿no? Ya empezamos a olvidar algunos nombres, es peligrosa la cosa. Cuando empezaron a trabajar como mercenario, terminaron, no sé dónde está el documento, sé que está en Suiza, terminaron en San José con la cabeza cortada en un carro y la cabeza al lado. Y lo mismo sucedió en Rosario en una batalla. Y a los otros los fusilaron. Es decir, que de alguna manera estaba toda esa conflictiva. Y esas armas las convirtieron en deporte. Otra reconversión formidable. Y está en la institución de 1874 del tiro suizo. Es decir, lo convirtieron en deporte. Aquellos no, cuando estaban haciendo el hotel, no jugaban al fútbol, tiraban al tiro. Pero aquellos fusiles que trajeron todos los Fetterli, no servían para eso. Pero no seguían dentro de una cosa de neutralidad, que fue que los salvó, ¿no? Y luego, en las contiendas del 97 y 94, ¿no?, los valdenses colaboran en la parte de salud. Si uno ve el diario de la Massoyer, están en las que buscan la de las Cruz Roja. Van allá, los doctores Armand Hugon, Baimov, en fin, están allá. Es decir, en eso, los valdenses, con los de acá. Pero Guillomén, que era un viejo sabio, junta a esos en defensa del gobierno, pero los junta y los lleva a Colonia, una forma de que nadie se desmandara.
Ahora estamos en las 9:10 en perspectiva. Juan, ¿tú querías agregar un apunte?
Sí, quería agregar algo sobre los mercenarios suizos. Son muy famosos, es decir, no hay que olvidarse que la Ciudad del Vaticano y los Estados Pontificios, la guardia que tiene es una guardia suiza. Uh-huh. Y es tan antigua como del 1500 o más, es decir, al punto que el uniforme fue diseñado, que todavía existe, fue diseñado por Miguel Ángel. Es decir, que los mercenarios suizos eran una institución en Europa.
Por eso es que no es extraño que aquí algunos de los suizos hayan desarrollado esa actividad profesional en los enfrentamientos que caracterizaban a nuestro país en aquellos años.
Es decir, tenían siglos de trabajar como mercenarios.
Profesor Moreira, se queda un rato por acá con nosotros, sí. La tertulia de los viernes, por supuesto que también, porque en realidad todavía no empezó.